Deportes. Deportes.
COPE Más Coruña. Deportes.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Chimo Navarro se entrena con el grupo en la Ciudad Deportiva de Abegondo y apunta a estar disponible para Imanol Idiáquez de cara al Depor Entero, que sabéis que es el domingo a las 7 de la tarde en el Estadio Municipal de Riazor. Un Chimo Navarro que además no solo apunta a estar en ese encuentro, sino además a ser titular en el lateral derecho, porque ya sabéis que es un hombre de la total confianza de Imanol Idiáquez y el sustituto de Chimo es Jaime Sánchez, nuestro protagonista ayer en Deportes COPE Coruña, pero como sabéis también, está sancionado. Vio la quinta tarjeta amarilla y no estará a disposición del entrenador blanquiazul. La otra opción era la de Paris Adot, pero ya ha dejado claro Imanol Idiáquez, por sus hechos lo conoceréis, que lo decimos mucho en Tiempo de Juego Coruña, que el lateral derecho titular se llama Chimo Navarro y el suplente es Jaime Sánchez. Sin Jaime y con la recuperación de Chimo, pues yo creo que no hay ningún tipo de debate en esa demarcación. Veremos cómo evoluciona, que falta el entrenamiento de mañana y el del sábado para afrontar lo que podría parecer una jornada propicia para el Depor. Juega en casa contra el Arenteiro y sus rivales lo hacen fuera ante equipos de la zona media-alta que están peleando por entrar en playoff. El Barça B visita el Toralín para enfrentarse a la Ponferradina y el Nástic viaja a León para jugar ante la Cultural. Pero veremos cómo termina el fin de semana. Lo importante es que el Depor haga los deberes, lo importante es que el Depor consiga los tres puntos, que el Depor venza al Arenteiro. Está Suso Rebore de la parte técnica, Pepe Torrente al micrófono. Hola Leti, muy buenas.
¿Qué tal Pepe? Muy buenas.
La mínima opción de que Chimo Navarro esté recuperado deja sin opciones, en este caso, a Paris Adot. Yo siempre lo digo, por sus hechos los conoceréis. Y creo que hay algo que Imanol Idiáquez nos ha ido demostrando a lo largo de la temporada, que no es de grandes sorpresas. No es un Pedro Sánchez de los banquillos, ahora que está tan de actualidad.
Sí, es fácil prever normalmente los cambios o variaciones que puede introducir el entrenador vasco y, como dices, esta mañana hemos visto a Chimo Navarro trabajar con cierta normalidad o prácticamente con normalidad con el resto del grupo. Es cierto que no ha sido un entrenamiento súper intenso, pero estamos a jueves, es semana larga, el Depor no afronta su partido frente al Arenteiro hasta el domingo y todo apunta a que Chimo va a estar en ese equipo titular si sigue con buenas sensaciones. Teniendo en cuenta que Jaime es baja por sanción, pues Chimo tiene muchísimas papeletas de regresar al once inicial de Idiáquez.
Del partido de la última jornada frente a la Cultural y Deportiva Leonesa nos quedamos con esa carrera de Berto Gallarga en el 2-0 del Depor, ese contraataque que inicia José Ángel, a la carrera de Gallarga, que bien se para, se da la vuelta y asiste Davo para hacer el segundo y cerrar el encuentro. Y cómo hablaba de bien Idiáquez de su futbolista, de si hay un ejemplo de jugador que no juega y sigue comprometido y sigue peleando, ese es Berto Gallarga. Bueno, pues en un momento escuchamos las declaraciones de este futbolista, de Berto Gallarga. Son las 3:33, Deportes COPE Coruña.
El restaurante Tirado Playa se funde con el mar de Riazor, porque tenemos la carta mágica que desbloquea tu paladar para abrirlo al mejor pescado y marisco de Galicia. A nuestra lubina, a nuestros arroces, todo regado con los mejores vinos. Restaurante Tirado Playa. Siente la magia de Riazor. We were good,
we were gone, kind of dream that can't be. No, pero bueno, la mía y la de muchos jugadores. Al final somos 25 en la plantilla. Todos queremos jugar y todos, por así decirlo, no entramos. Nosotros entrenamos a tope todos los días para cuando se den la oportunidad como la que tuve yo este fin de semana. Igual la semana que viene toca otro compañero que va a estar igual de preparado o más que yo y podamos rendir y dar al equipo lo que necesita.
Es Berto Gallarga, uno de los futbolistas que menos minutos ha contado esta temporada, pero que en los últimos encuentros Idiáquez ha tirado de él desde el banquillo. Y el otro día, insisto, protagonizó una muy buena carrera, se para perfectamente, asiste a Davo en el 2-0, así que buenos minutos que protagonizó este futbolista. Pero lo primero, parte médico. Chimo Navarro, David Mella, Lucas Pérez, ¿cómo está el patio por ahí?
Pues eso, todo positivo con respecto a Chimo Navarro, que es el futbolista que había sido baja en el último encuentro. Hoy hemos podido verle trabajar con el resto del grupo y con normalidad, con lo que todo apunta, quedando todavía las sesiones de mañana y el sábado, que va a poder estar en esa cita, en ese derbi contra el Arenteiro del domingo a las 7. Hoy Mella ha trabajado de forma individualizada.
¿Me preocupo?
Pero todos tranquilos, vale. Porque ya sabemos que el futbolista de Teo también suele en muchas semanas bajar el ritmo en algunos entrenamientos, y como no es una semana tan habitual, porque recuerdo que el Depor le gana a la Cultural Leonesa sábado, tiene más días también para preparar el encuentro, y esto hace pues que se repartan un poquito esas cargas de trabajo, sobre todo en los futbolistas que más problemas físicos han podido ir teniendo durante la semana. Pero decías, hoy teníamos ganas de escuchar a Berto Callarga, porque no habíamos podido prácticamente desde su presentación. Es un jugador que no tenía minutos en el equipo desde el mes de diciembre, que sí reapareció en el último encuentro a domicilio contra el Teruel, pero en apenas dos minutos, cerquita ya de cumplir el tiempo reglamentario, pero contra la Cultural Leonesa saltaba al terreno de juego de Riazor en el 75 y asistía a Dabo para anotar el segundo gol del Depor. Reconocía Callarga que evidentemente con su suplencia ha pasado momentos complicados.
No, hombre, obviamente son momentos difíciles, que muchas veces te vas a tu casa, pues piensas un poco de más, que por qué no juegas, que hay días que te viene el bajón, obviamente. Pero lo que te digo, hay, como yo, hay otros tantos del equipo que están en la misma situación que yo, y pues entre todos, entre la gente que juega y la que no, pues nos ayudamos unos a otros y nos apoyamos, que eso es lo verdadero importante.
En total apenas tiene en torno a 300 minutos jugados con la elástica blanquiazul el futbolista asturiano, que pese a ello asegura que siempre pensó que si seguía trabajando podía llegar a reaparecer y también ayudar al Depor en esta lucha hacia el ascenso.
Sí, claro, yo siempre lo pensé, que tenía la capacidad como para tener minutos en este equipo, y por eso yo creo que también fue una parte de la decisión que tomé en Navidad de quedarme aquí, porque quería que podía tener minutos y poder ayudar al equipo.
Una de las imágenes de la temporada es la de Berto Callarga llorando después del partido en Tarazona. Sabéis que empata el Tarazona en los últimos instantes, el Depor estaba pasando un muy mal momento y se retira con lágrimas en los ojos Berto Callarga. Y hoy, aprovechando la rueda de prensa, claro, había que preguntarle pues las razones, el por qué, cómo se sintió.
Claro, fíjate si ha llovido, porque estamos hablando del 18 de noviembre, visita del Depor al Tarazona, anota Jaime en el 86 para adelantar a los blanquiazules, y en el 95 el jarro de agua fría con el empate obra de Cubillas. No habíamos escuchado hablar a Callarga desde ese momento y le preguntábamos hoy el porqué de esas lágrimas.
Bueno, yo soy un, más que futbolista, una persona que lo siente todo mucho, y en ese momento, pues bueno, que nos metieron gol en el 90, hacía poco también había salido en Fuenlabrada los últimos minutos y nos habían metido gol, bueno, nos habían remontado, y como que me sentí un poco culpable, pero bueno, fue en ese momento, no era nada psicológico ni que estuviera pensando en otras cosas, solo que me jodió en ese momento que perder puntos.
Pues hace muy bien, si es lo que tenía, lo que sentías en ese momento, pues me parece estupendo, aparte que lo hayas demostrado de esa manera. Seguro que vas a llorar, pero de alegría, en las próximas semanas cuando el Depor consiga el ascenso y el retorno al fútbol profesional. Y luego, claro, es evidente que a cualquier persona que le pregunte relacionada con el Depor esta semana hay que hablarle del Arenteiro, del tema de la portería, de que finalmente va a ser Diego Rivas el que se ponga bajo palos en el estadio de Riazor. Nos decía José Ángel, no, prácticamente no lo hemos comentado. También Jaime, bueno, no es un tema que hayamos hablado mucho. ¿Por dónde van los tiros a golpe de jueves?
Bueno, Berto Callarga es un poquito más sincero, porque vamos a escucharle reconocer que sí que es curiosa la situación en la portería del Arenteiro, pero lo primero que quiere pensar es en sumar los tres puntos, porque claro, estamos a cinco jornadas para el final, seis puntos de margen del Depor frente al superseguidor principal, que es el Barça Athletic, y claro, si uno piensa qué puede ocurrir en Riazor, pero también mira a lo que puede hacer el filial azulgrana, pues empieza a hacer los cálculos hacia el ascenso. Esto lo evita Berto Callarga.
Bueno, casi hecha, depende cómo lo mires. Yo lo que pienso es en ganar al Arenteiro, el resto de rivales no depende de nosotros. Nosotros estamos todos muy centrados en este partido del domingo, que para nosotros lo tomamos como una final, porque bueno, y así lo consideramos y así es. Así que estamos solo centrados en ganar al Arenteiro. Si los rivales pinchan, pues mejor, pero nosotros estamos centrados en nuestro partido.
Y el hecho de que Diego Rivas, el entrenador de porteros del club de Ospiñedo, vaya a ser titular en el fútbol urculino, ¿cómo lo llevan?
Sí, es un tanto curioso, pero bueno, el portero, bueno, en este caso Diego Rivas, tiene una trayectoria de muchos años en el fútbol profesional y se retiró hace apenas unos meses. No es que me vaya a poner yo, por ejemplo, o alguien que lleve muchos años retirado. Entonces creo que, bueno, nosotros ni lo pensamos. El que juegue seguro que va a estar apto para jugar y seguro que lo va a hacer bien. Si no, no lo pondrían. Así que, bueno, eso nosotros no pensamos mucho en ello.
Vamos, no tengo ninguna duda, ¿eh? Uh-huh. Si te pones tú sería muchísimo peor. Estoy convencido de que Diego Rivas va a hacer buen partido en Riazor. Es que hace muy poco que se ha retirado, ¿eh?
Y además que es un partido que finalmente motiva, ¿no? Por todo, sí, lo que ha ido sucediendo, sí, sí. La situación, sí, sí, tan delicada, ¿no? De ver un poco David contra Goliat, en el sentido de que el Arenteiro llega con una situación en su portería muy, muy peculiar, ¿no? Y esto puede reforzar la mentalidad.
Es que yo creo que incluso a los propios futbolistas del Arenteiro les va a motivar más el defender a su compañero. Oye, Diego Rivas ha dado un paso adelante que para mí chapó por Diego Rivas, porque podía haber dicho, ni de broma me pongo, oye, ¿qué hace falta? Ahí voy a estar yo para arrimar el hombro. Y sus compañeros creo que se lo van a agradecer, dando más todavía, si no el 100, el 110% para defender su portería, para que sufra lo menos posible, para echarle una mano en todo lo que sea. A mí me parece que el Depor, ojalá gane fácil, pero creo que va a ser un partido muy complicado para el conjunto de Idiáquez y va a tener que picar piedra. Y luego, claro, es prácticamente imposible sacar al fútbol, a los futbolistas del Depor del partido a partido. Es imposible.
No, eso se lo han grabado a
fuego. Lo tienen a fuego, es imposible.
Mira que les preguntas y dices, ya está la cosa casi hecha. No, casi hecha al entero.
Y nosotros intentando darle la vuelta, bueno, pero ya sé qué tal. Nada, partido a partido.
No, hoy bromeábamos, de hecho, bueno, lo voy a contar, es una anécdota, bromeábamos antes de la sala de prensa diciendo...
A ver qué dices, que luego suena el teléfono.
No, bromeábamos diciendo, le preguntas ahora a un jugador del Depor, oye, ¿qué opinas de Pedro Sánchez? ¿Va a dimitir? No, Arenteiro.
Nos va fenomenal con el partido a partido, con esa filosofía cholista, porque el Depor está muy cerquita de ascender a segunda división, de retornar 4 temporadas después al fútbol profesional. En una jornada, ya sé que Arenteiro, pero que podría ser muy positiva. Incluso, si hay pinchazos, hasta la semana que viene podríamos estar hablando del primer match ball para el conjunto blanquiazul. Precisamente sobre eso os hemos planteado nuestra cuestión en nuestra cuenta de X, en nuestras redes sociales. Porque claro, vamos a repasar. El Depor recibe al Arenteiro, es decir, el Depor juega en casa. Barça B, 6 por detrás. Toralín frente a la Ponferradina, que se está jugando el playoff. Y el Nastic, 7 por detrás, visita a la Cultural en el León, que también está intentando agotar sus últimas opciones de entrar en esas eliminatorias para ascender. Claro, sobre el papel, la jornada es buena para el Depor. ¿Qué dice la gente?
Pues mira, está colgada esa pregunta en nuestro perfil de X, en @dccoruna. ¿Cómo crees que va a terminar la jornada? La opción más votada es la de más diferencia. ¿Ves? Un 57% de los copenautas dicen que más diferencia. O sea que ven la cosa muy positiva, para los intereses blanquiazules. ¿Ves?
Es que todo lo que nos... Si el Barça ve... A ver si hago bien las cuentas, que tú de matemáticas controlas más que yo. Si el Barça B no gana y el Depor sí, el Depor estaría en opción de ascender en Sestao.
Sí, eso lo hemos calculado un poquito esta semana. Claro. Se produciría porque si el Barça empata y tú le ganas, pasarías a tener una diferencia de 8 puntos con respecto al partido del Barça B. Y como jugáis luego a la misma hora en el Sestao y el partido del filial azulgrana, si luego tú ganas y ellos vuelven a tropezar, estarías ascendido.
Lo que pasa es que tendría también que tropezar el Nastic.
Sí, estaríamos hablando también de tener en cuenta el Nastic.
Claro, habría que esperar porque el Nastic jugaría el domingo. No podrías ascender después del partido, pero sí en esa
jornada.
Salvo
que el Nastic tropiece este fin
de
semana.
Correcto, entonces ya sería la leche. De todas maneras, tranquilos, que no os hagáis...
Cuentas de la lechera,
El lunes hacemos todas las cuentecitas con todos los resultados que haya este fin de semana en los diferentes encuentros. Pero repetimos los resultados de redes sociales.
Claro, decíamos que más diferencia nos lo dicen un 57% de los copenautas, misma diferencia, es decir, 6 con respecto al segundo y 7 con respecto al tercero, un 34% de los copenautas, menos diferencia el 9%. Y me gusta el comentario de Jorge Kunz, porque tiene que ver un poquito con la broma que estábamos haciendo antes. Dice Jorge Kunz, estoy tan acojonado que prefiero ni pensarlo. Lo único que me importa es ganar al Arenteiro. Y añade una fotografía de una pareja en una cama en la que la mujer está mirando al hombre y dice, está pensando en otra. Y él, el pensamiento de él es Arenteiro. Arenteiro.
¡Qué grande! Jorge Kunz además es un tipo extraordinario. 3:43 de la tarde, escuchas Deportes Cope Coruña. Vamos a seguir celebrando el ascenso del Depor a Banca.
Comercial F3, soluciones para obras maestras. Todo lo que necesites alquilar para las pequeñas reformas y obras, disponible en Comercial F3, empresa de alquiler y venta de útiles y maquinaria para construcción, industria y jardinería. Puedes ver todos nuestros productos de alquiler en comercialf3.com. Alquiler de andamios, bombas de achique, hidrolimpiadora, remolques y mucho más. Comercial F3, estamos en el polígono industrial de Bergondo.
Es jueves, sección de El Personaje. pero es muchos personajes, ¿no? Sí. Explícanos lo que has ideado para el día de hoy.
Bueno, pues es que estamos en una semana un poquito distinta porque venimos de un domingo que terminó con ese ascenso del Depor a Banca y hemos querido dedicarles la sección del personaje conociendo las curiosidades, las distintas historias que tienen tanto la entrenadora como las futbolistas blanquiazules. Así que hacemos un personaje grupal y se lo dedicamos al Depor a Banca. Depor a Banca, equipo de primera división desde el domingo 21 de abril. La guía de la nave, Irene Ferreras, tiene actualmente 35 años, pero ya lleva media vida en los banquillos. Primero lo compaginaba con el fútbol y luego, solo con 26, tuvo que dejar de jugar como portera por lesión.
Empecé a tener dolores de espaldas así muy recurrentes, principio típico lumbago, no se me quitaba, ya me hicieron pruebas. Me detectaron un par de protusiones lumbares que en principio, bueno, mucha gente vive con ello y no se manifiesta, pero en mi caso sí que me estaba mermando bastante. Decidí seguir jugando al fútbol durante 3-4 años, seguí jugando con dolor y con episodios donde lo estaba pasando bastante mal y bueno, llegó un punto en el que ya evolucionó a dos hernias discales. Tenía muy comprometida la zona y tuve que valorar ya el hecho de dejarlo.
La entrenadora madrileña vio el momento de dedicarse plenamente a entrenar como algo positivo.
Sí, al final, bueno, yo llevo entrenando en categorías inferiores muchísimos años, desde los 18 años compaginando jugar con entrenar y también por mis estudios, ¿no? Estudié INEF, siempre está muy ligada a lo que es el entrenamiento y el deporte. Y bueno, ese hecho de tener que dejar, digamos, de jugar de manera semiprofesional me permitió pues ir tomando o asumiendo el rol de entrenadora en equipos de categorías importantes. Bueno, pude ese mismo año entrenar a un equipo que estaba en segunda división, que es la categoría donde yo venía de jugar, y creo que le di una lectura muy positiva.
También bajo palos está actualmente Lucía Alba, que empezó como lateral, pero rápidamente, a los 7 años, se enamoró de la portería.
Porque tiene historia. O sea, yo empecé de lateral, pero hubo un día que me tocó, al principio cuando yo estaba jugando, no había vestuarios para chicos y para chicas, entonces siempre me tocaba cambiarme o antes o después de mis compañeros. Y un día me tocó justo delante de la portería, salía yo de cambiarme y me tocó esperar ahí. Y vi entrenar a los porteros y me gustó tanto que decidí que al año siguiente quería dar un paso más atrás. Y dije, en cuanto lo probé, dije, aquí me quedo.
Las lesiones han sido obstáculos importantes para algunas de las jugadoras blanquiazules. La japonesa Ayaka tuvo que estar varios meses parada por problemas de psoas.
Yo tuve una lesión grave y tenía que parar un tiempo. En ese momento me di cuenta de que no quería terminar así. Así que empecé a buscar una persona que me ayude a buscar un equipo de otros países. Yo hice una prueba durante 3 semanas. Español, Zaragoza y Betis. Y me hizo oferta Español y Zaragoza, así que yo decidí jugar Español.
Otras han tenido que insistir para poder disfrutar de su pasión sobre el césped. Escuchamos a Paula Gutiérrez y Marta Charlie.
Empecé a jugar con mis compañeros del colegio en el patio y ellos estaban apuntados en el club del pueblo y siempre me insistían en que empezase a jugar con ellos porque lo hacía bien y así iba a aprender más, y yo le daba la lata a mis abuelos, ¿no?, que eran los que me venían a recoger del colegio, y al final, después de insistir tanto, decidieron apuntarme.
Porque ya te digo, mis padres, pues les costó un poquito apuntarme, a mis padres les costó un poquito porque al final la sociedad, por decirlo así, tampoco lo vea. Una chica jugando al fútbol hace años no era muy, como no estaba tan bien visto, por decirlo así. Y mis padres pues también tenían miedo de, pues oye, tú la única chica en el equipo, Marta, pero tú la única chica. Y yo, pero ¿qué pasa? Si en el pueblo juego con todos los chicos, ¿qué más da?
La goleadora brasileña Milene tuvo dudas también de si podría seguir con el fútbol. Fue después de una mala experiencia en Japón.
Ahí ya no tenía nada. Yo sabía que mi media temporada en Japón me había servido para aprender mucho, ¿no? El primer contacto, mi primer contrato profesional. O sea, pero al final yo sabía que no había hecho una buena temporada. Yo ahí no jugaba, ¿sabes? Entonces yo tampoco tenía material como para seguir intentando evolucionar así pues en el fútbol.
Pero sí que siguió evolucionando la autora de un doblete contra el cacereño, porque poco tiempo después Milene emprendió su aventura en España. Historia también curiosa, la de Ana de Teresa, ADT, en una familia con 6 hermanos y 2 pares de mellizos.
Somos 3 chicas y 3 chicos, 2 parejas de mellizos, y yo soy una de las mellizas del medio. O sea, soy la tercera y tengo un mellizo que es el cuarto.
Sí, exacto. O sea, ya con los que éramos casi que formábamos un partido, siempre nos juntábamos con amigos del cole y demás, íbamos todos al mismo parque y pues hacíamos partido y nos tirábamos toda la tarde ahí, o con mis padres o con mis abuelos.
Y Laurina ha sido todo un ejemplo para el equipo en este curso, porque decidió parar durante unos meses para cuidar su salud mental.
Sentía que mi pasión, lo que llevaba siendo mi pasión desde bien pequeña, desde los 4 años que empecé a jugar, pues había dejado de serlo. Ya no me ilusionaba, venía a entrenar, de hecho lo pasaba mal. Entré en un bucle de negatividad, de rechazo, y bueno, lo dijo Ricky Rubio hace poco en su presentación en el Barça, que al final el personaje se come a la persona, y me siento muy identificada porque, bueno, llevaba toda mi vida enfocando todo, absolutamente todo, en Laurina, y me había olvidado de Laura.
If I was crying. Asador Gonzaga Carballo. Cada día avivamos el fuego de nuestra parrilla para darte las mejores carnes y pescados a la brasa. Y otras delicias, consulta nuestra carta y reserva. Para que puedas seguir disfrutando de las cosas buenas que la vida te ofrece, ponemos en marcha Gonzaga en Carballo. Asador Gonzaga Carballo. Estamos en la base Motor Club.
Tres y 51 minutos de la tarde, tenemos que hablar de vóley y tenemos que hablar de esa fase de ascenso para el vóley Salaeta.
Emocionante e ilusionante. Además, empieza hoy mismo con el partido contra el Cartagena. Es allí donde se disputa. El Cartagena es equipo anfitrión y el Salaeta está con la máxima ilusión. Recuerdo, terminaron segundas en la fase regular de la Superliga Femenina 2.
Pues vámonos a tierras cartageneras a hablar con el entrenador del vóley Salaeta, con Jorge Barrero. Hola, Jorge, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Bueno, pues ahora ya velando armas, como se suele decir. Ya en un momentito salimos para el pabellón, se juega el primer partido a las 5 y nosotros a las 7 debutamos contra el anfitrión.
¿Cómo ves un poco esta fase de ascenso y sobre todo, cómo ves al equipo?
Bueno, el equipo está bien. Yo creo que con respecto a la Navidad en la Copa Princesa hicimos una segunda vuelta buena y estamos con ganas y con mucha motivación. Lo que pasa es que bueno, ahora la fase pues es complicada porque el nivel es alto, Algar juega en casa... debutamos contra ellas y bueno, a ver si ese jugar en casa, que suele ser una ventaja, conseguimos que se convierta en un poquito de presión para ellas y darles ahí un susto.
Claro, ahí va yo, ¿no? Mejor enfrentarse al anfitrión el primer día, es decir, pues lo que dices tú, ¿no? Esa incertidumbre de, es verdad que puedes estar más motivado, pero ojo, que esa motivación a veces es un arma de doble filo.
Sí, el primer partido nunca es fácil para ningún equipo, claro. Sea en casa o fuera, porque hay que romper el hielo un poco. Y eso, depende mucho, yo creo, de cómo empiece el partido. Si nosotros conseguimos empezar por arriba poniéndole dificultad, pues a lo mejor el hecho de jugar en casa, el pabellón va a estar lleno, bueno, al final se genera un poquito más de presión. Si es al revés, nos costará más, pero bueno, yo creo que venimos preparados para pelear y con ganas de ganar.
Recordamos cómo es esta fase de ascenso, 2 grupos de 3 equipos, pasan los 2 primeros a semifinales y ese Leti es el día clave, el día de la semifinal.
Sí, porque una vez si se gana la semifinal, luego los 2 equipos que pasen a la final, los 2 ascenderían a la Superliga Femenina 1. Lo que pasa que en el grupo del Zalaeta tenemos, además de Cartagena-Algar, al Barça, y luego en el otro grupo está otro, digamos, de los cocos en la lucha por el ascenso, como es el Leganés, que terminó primero en la Superliga Femenina 2, el Leganés, el Energía Soler y el Madrid Chamberí. Yo creo, Jorge, quizás sean, bueno, me dirás que todos los partidos son complicados, pero quizá Barça y Leganés son un poco los equipos más complicados.
Sí, bueno, hasta ahora Barça en Navidades ha ganado la Copa Princesa, que no estábamos exactamente los mismos equipos, pero bueno, el año pasado también ganó todo y luego renunció al ascenso y este año pues sí quiere subir y a priori pues puede ser el favorito por el tema de Navidad. Leganés lo conocemos del grupo, ha hecho una temporada muy buena, es un equipo también, bueno, de muchas jugadoras que estaban en Superliga 1 hace 2 años. Y yo añadiría un poco a Chamberí, que no estuvo en la Copa, pero hizo una segunda vuelta muy buena, se reforzó en Navidades. y yo creo que también por potencial quizás son los tres equipos con más potencial. Después está Algar, que al jugar en casa pues siempre es un plus, y nosotros que, bueno, hemos hecho una temporada muy buena, y yo creo que a un partido en una fase así, si estamos bien, yo creo que vamos a tener opción de ganar a cualquiera de los equipos.
Si hablábamos de la importancia de ese primer partido, claro, teniendo en cuenta que el siguiente es contra el Barça, este, si lo ganas, es que es un refuerzo para el grupo espectacular, es que prácticamente estás en semifinales.
Sí, hombre, siempre habría la opción de un triple empate,
claro.
Luego perdiéramos nosotros y el Algar le ganara al Barça, que puede darse, pero bueno, al final vamos a por este, y si conseguimos ganarlo, pues bien, porque evidentemente afrontas el segundo partido con mucha más confianza, y si no conseguimos ganar, pues habrá que darlo todo contra el Barça mañana y ver qué pasa después.
¿Qué es lo que quieres ver en tus jugadoras? Que pase lo que pase, sea el resultado que sea, decir, esto sí, con esto es lo que teníamos que hacer como mínimo.
A ver, la clave para mí es competir sí. El partido. Los partidos, el vóley es un deporte largo, digamos, colectivo, pero parecido un poco a un partido de tenis, que es normal pasar por momentos buenos y malos, que al final juegas un set muy bien, ganas 1-0, pero solo llevas 1-0 y tienes que empezar 0-0 otra vez. No puedes acumular, claro, ventaja. Entonces es un deporte de mucha onda, normalmente. Entonces ahí la clave es ser capaces de, en los momentos malos, que los va a haber, que el rival te domine, que el marcador es malo, pues ser capaces de seguir compitiendo. Y eso es para lo que hemos trabajado, y yo es lo que espero ver.
Te quería preguntar, porque sé que uno de los últimos partidos que teníais en Liga era precisamente contra el Leganés. Lo que no recuerdo si era en casa o fuera, el resultado era 3-1 o 1-3, en función de dónde se disputó. No sé si esto se utiliza o puede servir de alguna manera para si luego os tenéis que enfrentar a ellos, a ellas.
Bueno, Leganés nos ganó nuestro grupo y nos ganó los dos partidos. Como dices, el último de la primera vuelta, perdimos 3-1 allí en Madrid, un partido un poco raro, y jugamos el último de Liga en casa, que perdimos 1-3, con un primer set 43-41 para ellas, que fue el más largo en el que yo estuve nunca, un set de 50 minutos. Y yo creo que ese partido, a pesar de la derrota, teniendo en cuenta que Leganés es un equipo fuerte, yo creo que nos reforzó, porque hay equipos, puede haber algún equipo del nivel de Leganés, pero mejor que ellas no. Y vimos que eso, el primer set cayó de ellas de milagro, el tercer se fue 25-23 para ellas, y yo creo que al equipo le reforzó un poco el ver que si estamos bien, tenemos que estar bien, eso está claro, si estamos bien, pues podemos competir contra cualquiera.
Jorge, que yo me vengo arriba muy rápido, ya me estoy viendo ascendido. ¿Cómo está? Claro, yo me vengo arriba rapidísimo. ¿Y cómo está el club? En caso de ascenso, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves preparado? O de ese tema ya hablaré, llámame dentro de un par de días, ¿no?
Hay que luego llamar a la puerta de unos cuantos, quizás.
Yo creo que eso lo miramos el lunes, pero desgraciadamente yo diría que estamos bastante más lejos en la parte económica, que es la otra parte,
claro.
Estamos bastante más lejos en la económica que en la deportiva. Estando en la deportiva lejos, porque todavía tenemos mucho, mucho que luchar y que ganar aquí, pero la parte económica sería muy complicado. Pero bueno, aquí estamos para intentar conseguirlo. Si se consigue, ya se verá el otro tema.
Exacto.
Y si no, pues ya no vamos. A partir del lunes, efectivamente, hablamos.
De hecho, siendo una temporada especial, ¿no? Como esta, que es la del 50 aniversario. Y estos últimos días veíamos esa campaña que desde Zaleta iniciabais de crowdfunding, precisamente, bueno, para reunir algo de dinero para este desplazamiento. Es una demostración de lo difícil a veces que lo tienen los clubes más humildes, ¿no? Para estar en Cartagena estos días, los viajes y demás, claro, es bueno esa ayuda. Yo veía el otro día estaban 2,000 y pico euros reunidos, que todo viene bien, ¿no? Porque es muy necesario.
Sí, está claro, el presupuesto nuestro es el que es. Tuvimos la Copa en Navidades, que fueron pues prácticamente 10,000 euros. Este desplazamiento pues va más o menos a lo mismo, es el mismo formato, más o menos a otros, y el presupuesto es el que es a principio de temporada, y no es que no esperáramos meternos aquí, sino que bueno, teníamos el dinero que teníamos, nos cubre la temporada, pero esta parte ya es un esfuerzo importante. Entonces ya no es solo ese crowdfunding, no solo para desplazarnos aquí, que eso lo teníamos pagado, sino porque el club continúa,
claro.
Hay más de 200 niñas en categorías inferiores que generan su cuota, pero también su gasto, hay que pagar entrenadores, etcétera, y bueno, los gastos del club son los que son. El tema es complicado porque a nivel privado, patrocinador lo perdimos hace dos temporadas, bueno, esta temporada ya no teníamos patrocinador y no lo hemos encontrado, y bueno, aunque hablamos a lo mejor comparado con otros deportes de cantidades que no son, pues yo que sé, las que puede tener, ya no hablo del fútbol, las que puede tener el baloncesto, incluso el balonmano masculino arriba, pero bueno, son cantidades que que no tenemos y que, bueno, el tema es complicado.
Pero tú este fin de semana a centrarte en lo deportivo y en lo que va a ocurrir en unas horas en la pista. Jorge, entrenador del Zaleta, claro. Muchísimas gracias y mucha suerte este fin de semana en Cartagena. Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Ojalá que le vaya bien al Zaleta y luego ya hablaremos de encontrar la
pasta. Eso luego, eso
vamos
luego.
Tocando. Luego ya
hay que llamar a distintas puertas para conseguir el tema económico, porque estamos hablando de que estarían en la máxima categoría del voleibol español.
Lo del deporte coruñés y este final de temporada puede ser histórico. Ojalá que así sea. Mañana contamos más cosas aquí en Deportes Cope Coruña a partir, como siempre, de las 3:30 con esa última hora del Deporar entero del domingo a las 7 en Riazor. Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa aquí, en tu casa, en la cadena Cope, en la tarde.